Editora Panorama y esta radiodifusora presentan
Ecuador, país equinoccial.
Este es un programa especial auspiciado por Casa de la Cultura Ecuatoriana. El nuestro es un país de inigualable riqueza cultural.
Los invitamos a emprender juntos un paseo por nuestro país. Vamos a visitar sus ciudades, sus monumentos, sus templos, sus calles y plazas. Hablaremos de nuestra identidad, de los personajes, mitos y leyendas que dieron forma a cada una de las provincias de la patria. Bienvenidos a
Ecuador, país equinoccial. Los días lunes. Los antiguos romanos consagraban el día lunes a adorar a la luna y ellos, a su vez, copiaron esta costumbre de los griegos, quienes la adquirieron de los fenicios, estos de los egipcios, y de allí el origen de la palabra. Muchas veces, en esos malabares que nos permite la imaginación, nos hemos detenido a pensar si nuestros propios antepasados, los quitos, subirían a la loma de Yanacauri, hoy llamada de San Juan, a cumplir con este rito sagrado. Trato de imaginarme a las vestales con sus mejores prendas, los curacas elevando sus oraciones a la diosa de la noche y los quiteños cantando entre labios algún yarabí melancólico. Y hasta se me ocurre que aún se escucha el eco de sus voces esparciéndose como el aletear de una bandada de golondrinas por el valle del Guayllabamba, en donde se encuentra sentada la ciudad de Quito. Alguien me decía alguna vez que los días lunes deberían ser condenados a muerte. Sin embargo, nunca compartí esa tétrica posibilidad. Los días lunes, al contrario, debían ser marcados por el símbolo de la esperanza. Todo comienzo es digno de ser alabado. El día lunes es el equivalente a la reencarnación del tiempo. Hazaña imposible, pero digna de que finjamos que se puede lograr. Es como si la vida nos diese la posibilidad de hacer un borra y va de nuevo para enmendar errores pasados, o la de poner en práctica el sueño que soñamos en los días de descanso. Los días lunes, si bien pasan al saldo negativo de lo que nos resta de vida, por otro lado, nos obliga a optimizar el saldo que muestra el simple libro de la contabilidad del tiempo que todavía debemos vivir. En lo personal, si bien el día lunes representa un enorme desafío, pues necesariamente debemos describir estas cosas, estas palabras que se hilan en frases y que a veces se ponen tercas y no quieren plasmarse en el papel, por otro lado, este acontecimiento semanal nos alegra, nos motiva, puesto que nos obliga a pensar, a hurgar en lo leído, en lo escuchado, en lo vivido, y cuando finalmente se llenan las cuartillas con el resultado de las cavilaciones, sentimos un profundo alivio y permitimos que se escape un largo suspiro, y de pronto nos sentimos alegres, optimistas, y en el apresuramiento del espíritu comenzamos a pensar en mañana. Los días lunes son importantes. Son como el día siguiente a las elecciones, cuando esperamos inquietos, nerviosos, los resultados de la suma de los votos depositados en esa ánfora de las ilusiones, en esos espacios de ternura que vamos colocando consciente o inconscientemente en los rincones de solaz que nos ofrece el día domingo. Los días lunes son como un regalo que Dios nos ofrece, sin jamás decirnos su contenido. Vienen envueltos en papel brillante y cintas de colores, y nos entusiasma ir rompiendo el empaque para saber qué es lo que esconden. A veces he pensado, otra vez las travesuras de la imaginación, que como quiteño que soy, Debía hacerme amigo de algún duendecillo de esos que habitan en las cuevas que se ocultan entre las malezas de las orillas del río Machangara, para que nos cuente con anticipación lo que está programado para nosotros esta semana que se inicia. Pero luego recapacito y llego a la conclusión que no hay dicha más hermosa que aquella que nos brinda el descubrimiento de lo inesperado. El lunes de nuestra memoria nos conduce a la vieja casa del barrio, a la ancestral costumbre del arroz de cebada con el que se señalaba en todos los hogares que había comenzado la semana. ¿Recuerdan ustedes del por qué se servía arroz de cebada como plato principal del día lunes? La versión que conozco es que las mamás aprovechaban los huesos de la pierna de puerco que sobraba del hornado, plato de celebración de los días domingo. No sé si sea cierto, pero ¿qué importa? Ojalá y el próximo lunes en su casa y en la mía se sirva en la mesa como plato principal nuestras tradiciones y que recuperemos esa capacidad de soñar, la que algunos malvados se empeñan en quitarnos. Confío en que este día haya sido maravilloso para ustedes, que lo sea. Para mí ya lo es, puesto que se me brinda una vez más la oportunidad de compartir con ustedes. Les saluda Marco Chiriboga, Pillaquirán. Pasillo. Autor de la música, Carlos Guerra Paredes. Del poema, Pedro Enrique Rivadeneira. Carlos Guerra Paredes nació en Quito. Es autor de la canción entonada Esta guitarra vieja, que ha estado en labios de los mejores intérpretes de la sierra y del pasillo al oído, que a juicio de muchos es la más grande composición del pentagrama nacional. Nació en Quito, en el barrio La Ronda, el 27 de agosto de 1896, y falleció el 22 de octubre de 1992. De formación autodidacta, desde el 12 de julio de 1973, integró los directorios de la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador hasta 1982. Sus composiciones son Los Pasillos al Oído, Remembranza, Vértigo, Recordando, Invocación, Secretos, Esta pena mía, que también se llama o se la conoce como Escala del Recuerdo. En todas se denota una gran sensibilidad y sobre todo un gran arraigo popular. Volvamos pues a amarnos, toda vez que lo esperas, con el mismo cariño, con la ternura de antes, para ver si tenemos otra vez primavera, para ver si retornan esas horas distantes. Thank you. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Este es el programa Ecuador País Equinoccial, espacio cultural que se difunde en todas las provincias y rincones de la patria. Si usted desea recibir una copia de los editoriales o cualquier parte del programa, solamente tiene que solicitarlo y enseguida se lo enviaremos. Nuestro correo electrónico es facilito de recordar. Por favor, anótelo. Ecuador PE en letras minúsculas, todo pegadito, @hotmail.com. Ecuador, país equinoccial.
Un día como hoy en la memoria histórica del Ecuador.
Matilde Hidalgo Navarro de Procel, la primera mujer que se graduó de bachiller, la primera que votó en unas elecciones, la primera que ocupó una función pública en el Ecuador, nació en Loja, una de los 6 hijos de Juan Manuel Hidalgo y de Carmen Navarro. Doña Matilde nació en Loja el 29 de septiembre de 1889 y falleció en Guayaquil el 20 de febrero de 1974. Estudió en la Escuela La Inmaculada de su ciudad natal y, terminada la primaria, en una época en que solo los varones tenían acceso a la enseñanza secundaria, Matilde confiesa a su madre sus deseos de continuar estudiando. Y en 1907, luego de realizar 1000 gestiones, ruegos y amenazas, su madre logra que el rector la acepte como alumna en el Colegio Bernardo Valdivieso, institución en la que, pese a todos los inconvenientes que se le presentaron, obtuvo las calificaciones más altas entre sus compañeros y se graduó en 1913, convirtiéndose en la primera mujer bachiller del país. Para Matilde, este fue el inicio de una vida difícil, puesto que las madres prohibieron a sus hijas la amistad con Matilde. Sin embargo, apoyada por su madre y hermanos, ella siguió adelante mostrando su espíritu inquebrantable. Su madre sufrió las retaliaciones de la estrecha sociedad lojana. Se le negaron los trabajos de costurera, que era su medio de vida, al haberse quedado viuda, y por tener una hija que estudiaba para bachiller en un colegio de varones, llegaron a tal punto que la iglesia local obligaba a madre e hija a escuchar la misa 2 pasos fuera del pórtico. Las aspiraciones de Matilde no llegaron hasta ese punto. Quería ser doctora en medicina, por lo que acude a la Universidad Central de Quito, donde las autoridades la rechazan, pero sigue insistiendo y logra matricularse en la Universidad de La Suay, en la vecina ciudad de Cuenca, donde es objeto de burlas de sus compañeros. En las calles la insultan, la llaman laica, la llaman sinvergüenza. Cuando se presenta ante el profesor de la sala del hospital, este la despide diciéndole: «Yo no trabajo con mujeres. Vaya usted a aprender su papel de ama de casa y madre de familia, y déjese de andar metida en asuntos que solo incumben a los hombres». A pesar de todo, el 29 de junio de 1919, Matilde obtiene el título de licenciada en medicina, y en 1921, un 21 de noviembre, un día como hoy en la memoria histórica del Ecuador, la Universidad Central, que antes la había rechazado, le confiere el título de doctor en medicina, llegando así a ser la primera mujer médico del Ecuador. Temporalmente, ejerció su profesión en Loja y luego en Guayaquil. Estuvo casada con el doctor Fernando Procer Lafebre, con quien se radicó en Machala, donde ejerció como profesora del colegio 9 de octubre. En 1924, fue protagonista de un incidente que tuvo trascendencia nacional y continental, cuando, luego de inscribirse para las elecciones del año 1924, el Consejo Cantonal le negó el derecho a votar. Reclamó ante el Ministerio de Gobierno y al Consejo de Estado que después de largas y fogosas deliberaciones, tuvo que reconocer su legítimo derecho y entonces le fue posible sufragar en las elecciones realizadas entre el 11 y el 14 de junio de 1925, constituyéndose en la primera mujer que votó en Sudamérica. Matilde abrió muchas más puertas a la mujer ecuatoriana. Fue la primera concejal del Cantón Machala, la primera vicepresidente del Consejo de esa ciudad y en 1941, la primera candidata y primera diputada electa por Loja en comicios populares. Fue concejal de Machala en 1925 y en 1936.
Y esto fue lo que sucedió en un día como hoy en la memoria histórica del Ecuador.
Inicio de espacio publicitario.
Vacaciones divertidas en la playa con total confort y relax en Hotel Amira. Estamos ubicados en la mejor zona de Salinas, Chipipe, a 60 metros de la playa. Tenemos amplias y confortables habitaciones con aire acondicionado, televisión, agua caliente, internet wireless, piscina, garaje, lavandería, bar y restaurante. Aprovecha nuestros descuentos especiales a grupos. Disfruta de tus vacaciones con total confort y relax en Hotel Amira. Llámanos al 04-277-0701, 04-277-0703, 04-277-0705 o visítanos en nuestra página web www.hotel-altoamira.com. Aceptamos todas las tarjetas de crédito.
¿Y así dicen que no existe la esclavitud en el siglo XXI? ¡Qué equivocados están!
Yo fui esclava. Creí en las promesas de un hombre que me enamoró y que con falsos ofrecimientos me llevó lejos de mi familia.
Me mantuvieron en un cuarto encerrada. Fui golpeada, violada, humillada tantas veces, sometida a todo tipo de violencia.
Te callan, te drogan, te mantienen aislada de tu familia y amigos. Te amenazan de matar a tus seres queridos si no hacen lo que ellos dicen. Y peor aún, lo que ellos quieren.
Todo por un simple anuncio en un post. Se busca señorita para bar karaoke. Ofrecemos hospedaje y alimentación. O por las falsas promesas de una ilusión de amor.
Te amo, pero tenemos que irnos lejos. Tienes que hacer esto si realmente me amas.
Si mis padres me hubieran advertido. Si hubiera conversado con algún familiar. Si tan solo me hubieran dicho: no creas en ofertas de empleo increíbles. El amor es libre y no tiene por qué esconderse. El amor no te condiciona ni te lastima.
Todo hubiera sido tan distinto.
Si te ofrecen ofertas laborales fantásticas, el trabajo de tus sueños, viajar al extranjero sin pagar nada, ganar mucho dinero, demostrar cuánto amas a una persona, puede ser que detrás de estas propuestas se esconda violencia, prostitución, explotación, duda. La trata de personas es un delito. Tu vida no es una mercancía. No seas parte de este negocio que tantas víctimas ha dejado, vidas y sueños se ha llevado. Un aporte de Pastoral Social Cáritas del Ecuador y esta emisora.
Caminemos en su amor.
Primer Sínodo Diocesano de Tulcán 2016-2018.
Caminemos en su amor.
Estamos celebrando el Sínodo Diocesano, una verdadera e inmensa gracia del Señor para nuestra iglesia local.
¿Qué es el Sínodo Diocesano?
El Sínodo es un acontecimiento especial de nuestra iglesia de Tulcán, donde sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y laicos reunidos en torno a su pastor buscan conjuntamente un camino para mejorar su compromiso evangelizador. Por esto, sé parte del Sínodo Diocesano, participando en tu parroquia, en las encuestas, en los talleres, en las catequesis y en la oración por el Sínodo Diocesano.
Caminemos en su amor.
Fin de espacio publicitario.
Yo no sé si tus ojos luminosos y claros. cantes y raros salen con puros mágicos para ahuyentar mi mal. Yo no sé si tus ojos, tus labios y tus manos de mi alma han robado los amargos resabios del dolor de no hallarte, del dolor de no hallarte. Cuando te iba a buscar, cuando te iba a buscar.
Autores, libros y artistas ecuatorianos.
Jacinto Jijunica Amaño, historiador, investigador y arqueólogo, nacido en la ciudad de Quito el 11 de diciembre de 1890. Fue hijo de don Manuel Gijón y Larrea y de la señora Dolores Caamaño y Almada. Sus primeros estudios los realizó con profesores particulares, luego de lo cual ingresó al Colegio San Gabriel, donde el arzobispo Monseñor Federico González Juárez descubrió su carácter de investigador y científico, razón por la cual, en 1908, lo llamó para fundar el Centro Católico Obrero, y un año más tarde, para formar la Sociedad de Estudios Históricos y Americanos, que se transformaría posteriormente en la Academia Nacional de Historia. Ese mismo año, inició su carrera de arqueólogo realizando excavaciones en diferentes terrenos y propiedades heredados de sus padres en la zona de Urcuquí, en la provincia de Imbabura. Asombraba su dedicación al estudio, al acopio de documentos, a la recolección de material para la explicación arqueológica que dieron como fruto al hombre de eruditos conocimientos en materia histórica y ciencias que se relacionan con ella, de dinamia para la formación de un archivo que guarda preciados legados del ayer, de constancia y talento para la realidad de un museo arqueológico de trascendencia no común y de una biblioteca que incita a la admiración plena. Gracias a sus descubrimientos arqueológicos y a sus profundos estudios e investigaciones de carácter histórico, publicó varias e importantes obras como El Tesoro de Lichimbía, contribución al conocimiento de los aborígenes de la provincia de Imbabura en la República del Ecuador, La religión en el Imperio de los Incas, Examen crítico a la veracidad de la historia del Reino de Quito del padre Juan de Velasco de la Compañía de Jesús, La devoción al Sacratísimo Corazón de Jesús en la República del Ecuador y tantos otros. Por su talento y contribución para el desarrollo de la cultura, la investigación y las letras ecuatorianas, en 1943 fue llamado por el presidente Arroyo del Río para participar en la creación del Instituto Cultural Ecuatoriano, que un año más tarde, luego de la Revolución del 28 de mayo de 1944, fue nuevamente creado por el doctor Velasco Ibarra con el nombre de Casa de la Cultura Ecuatoriana. Finalmente, en 1946, fue elegido alcalde de la ciudad de Quito, siempre al servicio de la ciencia y de la patria. Jacinto Gijón y Caamaño murió en su ciudad natal, en Quito, el 17 de agosto de 1950.
Thank you.
Temas nacionales, el país a través del tiempo.
Las heroínas del anonimato. Un ensayo de Gabriela Loaiza. Aunque son escasos los documentos que develan sus hazañas, las mujeres jugaron un papel definitivo en la lucha por la independencia. Al pensar en las figuras emblemáticas que gestaron la independencia del Ecuador, aparece una constelación de personajes históricos entre los que apenas brillan las figuras de dos o tres mujeres. Los nombres de Manuela Espejo, Manuela Cañizares y Manuela Sáenz retumban constantemente en el eco del pasado histórico del Ecuador, envueltas en una aura de leyenda que las retrata más como excepciones de su época que como representantes de la misma. Sin embargo, como explica el historiador y miembro correspondiente de la Academia Nacional de Historia, Vladimir Serrano, el papel de la mujer fue altamente participativo y fundamental. No se ve la revolución sin ellas desde muy diversos aspectos, porque muchas veces apoyar una causa no significa únicamente tomar un fusil, sino dar ayuda en las tareas a una persona. El apoyo que las mujeres de la Real Audiencia de Quito brindaron a sus bandos, tanto de insurgentes como de realistas, iba desde servir de mensajeras a los patriotas hasta acudir al campo de batalla. Algunas llegaron a luchar cuerpo a cuerpo, unas cuantas disfrazadas de hombres y otras con sus vestidos normales. Tal fue el caso de Misia Vertica, apodada la Payashka, recogida en Quichua, que murió durante la defensa de Quito a la llegada del español Toribio Montes en 1812. Según el texto Insurgentes y Realistas, esta fue su verdad. La revolución y la contrarrevolución quiteñas de 1809 a 1822, de Alfredo Costales Amañego y Dolores Costales Peña Herrera, nos cuentan muchas historias. Otra mujer que merece destacarse es María Manuela Ontaneda Larraín, quien no solo habría combatido, sino que creó una red de apoyo a los insurgentes conformada por mujeres de distintos estratos, que, entre otras funciones, debían obtener metal para fundir balas y cañones. Como señalan las historiadoras Sonia Salazar Garcés y Alejandra Sevilla Naranjo, autoras del texto Mujeres de la Revolución de Quito, la contribución de las mujeres dependía tanto de su posición social como de los diferentes momentos históricos a los que tuvieron que enfrentarse. La etapa del 10 de agosto de 1809, el período de la reinstauración del gobierno realista y la persecución de los patriotas, y finalmente el momento en que estallan los enfrentamientos bélicos, se convirtieron en las defensoras y protectoras de su familia. Iniciaban tantos juicios penales para rescatar a sus parientes como planeaban escapes y fugas. Fueron las encargadas de mantener la economía en movimiento al quedar al mando de la producción de las haciendas. Ayudaron a sustentar a su bando en todo lo necesario: enviar alimentos, conseguir armamentos, comprar el cambio de bando de los soldados, en fin. Apoyaron a las tropas en el campo de batalla para cocinar, enterrar los muertos, y algunas se convirtieron en figuras emblemáticas que atraían a más personas a la causa. Las famosas tribunas, como la propia María Manuela Ontaneda Larraín.
Temas nacionales, el país a través del tiempo.
Thank you.
Madre Querida, un San Juanito. Autor, Armando Hidrobo. Armando Hidrobo nació en Cotacachi en 1923. Compositor, violinista, considerado uno de los grandes autores ecuatorianos. Desde niño integró la banda cantorial. En 1938 integró la estudiantina Santa Cecilia, de la que llegó a ser director. Estudió en el Conservatorio Nacional de Música. Fue director de la banda de la Guardia Civil de Ibarra. Profesor de canto y música de la Escuela 6 de Julio de Cotacachi y del Colegio Abelardo Moncayo de Atuntaqui. Entre sus obras más conocidas, podemos mencionar Aires de mi Tierra, Un Traguito a los Tiempos, La Chilena y Si no puedo olvidarte, El Danzante, Zungo Shua, Los Pasillos Perdón y Soñando, El San Juanito Pura Raza y la tonada que todos los ecuatorianos cantamos, Poncho Verde. Compositores, estos nuestros poetas. Amemos nuestra música, no solo porque es nuestra, sino porque es bella. Sintamos orgullo por todo lo ecuatoriano.
Breves notas sobre la arquitectura ecuatoriana.
La madera tallada en la arquitectura quiteña. Ante la imposibilidad en que se encontraban los arquitectos para hacer sus construcciones religiosas con mármoles o granitos, y ante el ineludible empleo del ladrillo y del adobe para levantar las paredes de los templos, tuvieron que recurrir a la experiencia de forrar grandes partes del interior de las iglesias con ornamentaciones talladas en madera, pintadas y doradas. Algunas veces, los arquitectos o constructores tuvieron que variar las líneas de construcción en el interior de los templos y simplificar pilastras y muros para forrarlos en madera. Se ve esto en la iglesia de San Francisco. La madera tallada causó su efecto. Es la primera iglesia americana con interior íntegramente recubierto de madera tallada y dorada. La riqueza fabulosa de América no se contentaba con ver desnuda la piedra, ni el misticismo religioso de sus habitantes se satisfacía con su frialdad. Se construyeron grandes retablos monumentales que iban cambiándose de acuerdo con la época. Los del siglo XVI, correctos en sus formas constructivas, sencillos en sus nichos que alojan alguna que otra figura de medio relieve, y los del siglo XVII, con las columnas salomónicas como principal motivo, sencillas y correctas al principio, luego, ligeramente decoradas con hojas de palma y al fin, con pámpanos y uvas, con animales y aves de toda clase, como frutos de una imaginación calenturienta. Se quería hacer en las iglesias pomposo el culto. Se deseaba ostentar la riqueza de estas comarcas y nada mejor para ello que los grandes retablos de madera dorada, en cuya bruñida superficie y en sus claroscuros se quebraba maravillosamente la luz de los cirios difundida con profusión. Y cuando ya el arte de la escultura llega a estar exclusivamente en manos mestizas, la sangre india hace su efecto, e insensiblemente recuerdan sus decoraciones las de los artistas aborígenes.
Breves notas sobre la arquitectura ecuatoriana.
Thank you. Fernández Salvador, del libro Las Quiteñas de Fernando Jurado Novoa. Una de las mujeres que verdaderamente marcó una época en Quito entre 1838 y 1859 fue doña Juana Fernández Salvador, bautizada el 27 de diciembre de 1815 en la parroquia de Santa Bárbara. Se crió en la casa familiar frente al Carmen Bajo. Fue la séptima hija del conocido abogado doctor José Fernández Salvador y López, el más necio de los abogados que he conocido, según Bolívar, y de su mujer Carmen Gómez de la Torre y Tinajero, casados en 1803. A los 7 años, vio a Bolívar visitando su casa varias veces. Vería también algunas veces alojarse al Libertador en la hacienda de la Arcadia, en la salida sur de Quito. En su casa se vivía una tradición de cultura interesante. El nombre del gran José Mejía, Mejía Lecrica, buen amigo de su padre, aún se oía, aunque como en eco, pues se había alejado de Quito para siempre en 1806. Muy pronto vio a sus hermanas convertidas en mujeres de hombres famosos, la una del general José María Sáenz, la otra del coronel Carlos Eloy de Marquet, un ex soldado de Napoleón. Más tarde, y en 1829, se casó Alegría con Antonio Ceballos. Un año después, Ignacia con Pacífico Chiriboga, y en 1835, Mercedes con Joaquín Escobar, un soldado colombiano. Morena, clara, el rostro largo, los ojos entredormidos y apasionados, el pelo negro y algo ensortijado, la nariz fina y algo larga, la boca pequeñísima y sumida y cintura pequeña. Su padre, que era celoso, tenía recluidas a sus hijas en Arcadia, sobre todo a Amalia, Virginia y Juana, que fueron sus tres preferidas, y a quienes puso un profesor de apellido Pérez, venido de Lima a curarse de una tuberculosis. El nombrado se curó y hasta tuvo cuarto propio en aquel oasis. Logró hacer de las tres músicas estupendas con sus clases de 1835. Un ambateño riquísimo, don Vicente Floriegues, de 40 años en 1838, orador, parlamentario excelente y enemigo jurado de Juan José Flores, perdió la cabeza alguna vez por ella cuando visitó al doctor Fernández Salvador. Doña Juana tenía ya 23 años, y el 10 de marzo de 1838 solicitaron dispensa de proclamas al obispo de Quito. Ella aportó al matrimonio nada más que joyas por 350 pesos, pues su padre parece que no estuvo del todo conforme. En febrero de 1839 seguían viviendo en la casa paterna. Luego don Vicente compró la casa esquinera de la Cuenca y Mideros, casona vieja con muchísima historia, y allí instaló su archivo en la planta baja. Cartas, proclamas, papeles y escrituras. Ya casada, doña Juana detuvo su maternidad desde 1840 y se dedicó con ímpetu a la cultura. A su casa acudía el gran Antonio Salas para darle clases de pintura. El maestro no podía negarse, pues fue justamente el padre de doña Juana quien le defendió en 1824 cuando cometió un asesinato. Luego, le apasionó la escultura y también la música. La casa se llenó de cuadros, de yesos, de bustos y de partituras. En 1848, su marido fue gobernador de Pichincha, y a fines de ese año tuvieron a su tercera y última hija, Carmen Flor, una de las bellas de su tiempo. En octubre de 1853, murió el doctor Salvador, dejando tres haciendas y unas cuadras en San Millán. La Arcadia dejó de ser de la familia y pasó solamente a Ignacia de Chiriboga. Desde 1853, una tragedia ensombreció su vida. Su primer y único hijo varón, Fausto Eudoro, enloqueció. El 28 de marzo de 1857, don Vicente se sintió súbitamente enfermo. Tenía solo 59 años, pero había llevado una vida muy intensa. Dictó su testamento a Cosme Salazar y murió 3 días después. Doña Juana tenía 42 años y estaba viuda. Sus 43 años vigorosos, que habían visto las mayores ternezas y las angustias del destierro, la pérdida de bienes y la viudez prematura, encontraron cálido refugio en las caricias de don Manuel Tinajero, un hombre fino, pariente de poetas, que contaba solo 37 años. Ninguno tenía impedimento para casarse, pero había problemas graves. Asuntos enconosos de herencia, litigios con el cuñado de doña Juana, 3 huérfanos de 19, 18 y 10 años y un enfermo mental grave. En Tapiapamba, aquel amor de otoño sufrió muchas vicisitudes hasta que al fin les llegó un hijo. Quisieron celebrar un matrimonio clandestino que nadie sabe si en realidad se llevó a cabo. El 7 de febrero de 1859, estando en Quito y recién dada a luz a Eudocia Tinajero y Fernández Salvador, llamó al escribano Cosme Salazar, pues la fiebre contraída después de dar a luz no cedía. Nombró albacea al propio Tinajero, de cuyo amor y fidelidad no dudó jamás. Murió el día 18 y fue sepultada en San Francisco, muy cerca de su casa. En el trasunto de la sangre de doña Juana han salido mujeres tan bellas como Lucrecia y Eulalia Pérez Chiriboga, ambas bisnietas suyas, y un compositor que le heredó toda el alma musical, Cristóbal Ojeda Dávila, nieto de doña Eudocia, asesinado una fría mañana de septiembre de 1932. Juana Fernández Salvador, una de las mujeres que hicieron historia entre las mujeres de Quito. Comienza con lo que tienes. Comienza con lo que tienes, no con lo que te hace falta. Tú ya tienes todo lo que necesitas para comenzar a crear tu futuro. Sin embargo, a veces te encuentras diciendo, si tan solo tuviera esto, si al menos esto fuera distinto, si tuviera más dinero. No exageres la importancia de las cosas que no tienes. Empieza con lo que tienes, no con lo que te hace falta. No permitas que aquello que no puedes hacer te impida hacer lo que sí puedes. La pasividad prolongada paraliza la iniciativa. Para la mente que vacila, todo parece imposible. No esperes que existan circunstancias extraordinarias para hacer el bien. Hazlo en las situaciones comunes. No necesitas más energía, habilidad ni mayores oportunidades. Lo que debes hacer es sacarle provecho a lo que ya tienes. Lo que puedes hacer ahora es la única influencia que tienes sobre tu futuro. La grandeza verdadera consiste en demostrar excelencia en las pequeñas cosas. No te quejes porque no tienes lo que quieres. La alegría nunca vendrá a quienes no saben apreciar lo que ya poseen. La mayoría de las personas yerran al buscar muy lejos aquello que está cerca. Nadie logró el éxito mientras esperaba que todas las condiciones fueran ideales. La Biblia dice, el que al viento observa, no sembrará, y el que mira a las nubes, no segará. Esto significa que si esperas a que se den las condiciones perfectas, nunca llegarás a nada. Dedícate de lleno a terminar la tarea que tienes en tus manos, sabiendo que el correcto desenvolvimiento actual es la mejor preparación para tus años venideros. Simplemente hazlo. con lo que tienes. Y este fue el programa que fue. Gracias por habernos acompañado. Sin usted y nuestros anunciantes, este espacio no sería posible. Por favor, anótelo en su agenda. Tenemos una cita muy importante todos los días de lunes a viernes, a esta misma hora y en el mismo punto del dial. Ecuador País Equinoccial es un espacio consagrado a difundir la cultura nacional y se transmite en más de 60 radiodifusoras ubicadas en cada una de las provincias y ciudades del país. Una manera de hacer patria es expresando sus opiniones, haciendo sugerencias. Por favor, comuníquese con nosotros directamente o con su emisora local. Nuestro correo electrónico es facilito de recordar. EcuadorPE en minúsculas, todo pegadito, @hotmail.com. Repetimos, EcuadorPE en minúsculas, todo pegadito, @hotmail.com. Les habló su amigo Marco Chiriboga, Pillaquirán.
Ingenuamente pones en tu balcón florido la nota más romántica de esta tarde de lluvia. Voy a hilar mi nostalgia del sol que se ha dormido en la seda.
Editora Panorama y esta radiodifusora presentaron
Ecuador, país equinoccial.